Estamos en Onda Madrid, buenos días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad, enseguida el tiempo de la tertulia, antes la información del tráfico, como siempre hasta ahora, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento un accidente en la 3 en Rivas hacia Madrid genera retenciones en dirección Valencia y en esta misma vía y tramo hay complicaciones, en este caso en sentido entrada a la capital, más dificultades en los accesos a Madrid, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en Torrejón de Ardoz, donde hay 8 kilómetros de retenciones en este momento en dirección Madrid, en la 4 a la altura de Pinto, en la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Dificultades además en la M40 desde Valdemarina, Monte Carmelo y en Hortaleza y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde, dirección A4 y Parque de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la M50 complicaciones en Majada Honda sentido A5 y en Boadía del Monte en dirección a la autovía de la Coruña.
Y en cuanto a las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues viendo las entradas y viendo ciertas zonas, pues da la impresión que realmente estamos todos, aunque no es así. Hasta el mes de octubre no se notará realmente la densidad circulatoria habitual, pero tenemos unos niveles circulatorios realmente altos, muy, muy altos, concretamente en la entrada de la carretera de Colmenar. Y por si fuera poco, durante unos 10 minutos ha estado averiado un vehículo precisamente en el Nudo Norte, ya casi llegando, en ese trenzado, casi llegando al Nudo de Manoteras. Por lo tanto, también ha provocado que la salida por la Plaza de Castilla se complique. Así que atención con esas confluencias con el Nudo Norte, desde la carretera de Colmenar, desde Ilustración y Plaza de Castilla. También es muy reseñable la retención que estamos viendo durante toda la mañana en la Glorieta y Cuesta de San Vicente, en toda la zona aledaña. Tanto el Paseo de la Florida, sentido Puente de los Franceses, como la subida a la Plaza de España. No les conviene porque una vez allí tienen un tráfico muy intenso en la calle Princesa, ya que lo tiene que acoger prácticamente todo. Si están aún en la A5, no lo duden. M30, Puente de los Franceses, es la mejor alternativa y se distribuyen por ese área. Y otro punto a destacar muy especialmente es Doctor Esquerdo, decirles a los conductores de la carretera de Valencia que si están ya en la Plaza del Conde de Casal, tomen la Avenida del Mediterráneo y suban por la Avenida de Menéndez Pelayo. Doctor Esquerdo está muy mal, el paso inferior sigue en obras.
No hay novedad, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, ¿qué tal Manuel Marín? Buenos días, hombre.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Buenos días, Juan Malamed, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? ¿De qué tenemos que hablar esta mañana, si eres tan amable como cada mañana?
Pues, Juan Pablo, pues no hubo campanada de último minuto en los fichajes. Todo el verano con Neymar, con Pogba, y al final solo Keylor sale del Madrid al PSG.
Qué disgusto te llevas.
Le vamos a echar mucho de menos, me temo, efectivamente. Afortunadamente, el baloncesto nos sigue dando alegrías con su victoria sobre Puerto Rico y Rafa Nadal suma victoria en el Abierto de Estados Unidos, está ya en cuartos. Y todos seguimos con mucha esperanza en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Los que no están tan animados son los concesionarios de coches, que venden un 30% menos en agosto. Y quien tendrá que dar cuentas de sus desobediencias es el presidente de Cataluña, Quim Torra. El juicio el 25 y el 26. Veremos qué consecuencias tiene no cumplir la orden de retirar los lazos amarillos. Y quien lanza la advertencia de convocar elecciones es el primer ministro británico Boris Johnson, si el Parlamento no logra pararle el Brexit, si el Parlamento logra pararle el Brexit duro. Sin duda, esta sería la mejor salida para una situación política que tanto está fracturando a la sociedad británica y que tanto nos afecta a todos. Y los que tenemos todas las papeletas para ir también a las urnas somos los españoles. Hoy Pedro Sánchez presenta sus recetas mágicas para que todos le apoyen sin rechistar, sin pedir nada a cambio. Las medidas han crecido a 370 con el objetivo de que Izquierda Unida siga presionando dentro de Podemos a Pablo Iglesias para que ceda. El caso es que mientras Pedro Sánchez vende hoy sus medidas y se sabe que ha colocado a 330 altos cargos en 10 meses, agencias de publicidad le han contado a La Razón que el PSOE ha contactado con ellas para la campaña electoral del 10 de noviembre. Una campaña que va a tener nuevos episodios contra el PP por los casos antiguos, como la púnica tras el auto del juez García Castellón, que cita a declarar como investigadas a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Aguirre ha mantenido genio y tipo y ha afirmado con oportunidad. Es falso. Iré a declarar con mucho gusto. Por cierto, el juez también cita como investigado en el caso a Javier Monzón, presidente del Grupo Prisa, por su etapa en Indra. Veremos las reacciones internas en las casas afectadas. De momento, en el PP de Pablo Casado se recuerda que el partido actualmente está regenerado, que esos casos son de etapas anteriores y hay quien exige a Casado que se distancie claramente porque son, comillas, dos cadáveres que nos están lastrando. Dice Manuel Marín en ABC que este caso Púnica, que estaba previsto que llegaría, no va a ser un caramelo para la izquierda, que está en su pugna particular, pero sí un anticonceptivo para el final prematuro de España Suma. Lo sentenció ayer el reaparecido Albert Rivera.
Anoche con Félix Madero estuvo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y sobre la citación como investigadas de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, dijo lo siguiente.
Creo que de la lectura del auto, o por lo menos de los pasajes que han transcrito y que yo he podido leer, es cierto que hay expresiones que son contundentes por parte del magistrado, de Manuel García Castellón. Hay que justificar la atribución de la condición de investigado en un procedimiento penal, que obviamente sitúa o que no deja de ser que haya que respetar la presunción de inocencia, pero que sí hay que dotar de una serie de garantías procesales y, por tanto, el juez justifica, en su opinión, en este momento, debidamente, porque les atribuye la condición de investigadas, pero, insisto, es que hay que esperar a la instrucción del procedimiento. Yo soy amigo de Esperanza Aguirre, tengo una muy buena relación con ella y lo que espero es que este procedimiento depare lo mejor para ella y, en este caso, que se proceda a dictar un auto de archivo. Pero yo lo que no me puedo meter tampoco es en la calificación jurídica, es decir, es que soy alcalde de Madrid y entonces cualquier opinión que yo pueda decir al respecto o valoración que me pueda merecer sobre si hay que poner la mano en el fuego o no podría ser incluso considerado como una interferencia en el proceso judicial. Es cierto que es un tema antiguo, yo creo que ese es un dato objetivo, es decir, yo creo que nadie puede dudar que estos hechos se producen o se deben remontar a prácticamente ya hace dos legislaturas. Y por tanto yo creo que desde ese punto de vista la reacción de Génova es lógica y es comprensible, no es una cuestión que sea de antes de ayer precisamente, y por otra parte yo creo que también hay que poner en relieve los esfuerzos que se han hecho también para hacer una renovación del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, del propio Partido Popular a nivel nacional y los mecanismos que se han establecido por otra parte para tratar de evitar que determinados casos que se han producido en el seno del Partido Popular se vuelvan a repetir.
Entonces dices, Manuel Marín, que al PP de 2019 le atenaza el PP de 2007.
Sí, bueno, es una evidencia que eso es así. Vamos a ver, esto es un caso que tiene mucho que ver con anteriores presidencias. Es verdad que hoy en día, con los códigos actuales de la política, todo eso da exactamente igual. Hay una realidad jurídica que tendrá la evolución que tenga. Ni siquiera se sabe, con esta recién imputación, si habrá después un procesamiento, un juicio, si van a salir después absueltos o ni siquiera van a llegar a juicio, ¿no? Pero es que eso da igual. En los códigos actuales de la política da igual, porque el estigma va a quedar de cualquier manera, ¿no? Hombre, en este caso,
el juez dice cosas muy graves.
Dice cosas muy serias. Es decir, sí. en julio la acusación de la fiscalía tenía muy mala pinta y ahora el auto del juez Manuel García Castellón tiene muy mala pinta también, ¿no? Es cierto que
mala pinta para quienes están en el auto, quieres decir.
Para quienes están en el auto, claro, para los imputados que tienen que responder, que son una cincuentena. Son distintos flecos de un caso extremadamente grave que tiene una parte ya bastante avanzada. Y sin embargo ahora se abre una nueva vía de investigación que, bueno, vuelve a abrir en canal al Partido Popular de Madrid con acusaciones muy, muy graves y muy severas, como que Esperanza Aguirre fraguó e ideó este sistema para la financiación de campañas electorales, ¿no? Sí. Y abiertamente ilegal de financiación irregular. Ahora bien, las consecuencias políticas, partiendo de la base de que
esto todo eso hay que probarlo luego en un tribunal.
Exactamente, pero que ya hoy en día en España da exactamente igual, bueno, que pruebes lo que no, lo que pruebes, da lo mismo, ya la máquina de picar carne está en marcha y estará en marcha, lo vimos con la Gürtel y ocurrirá ahora. Consecuencias políticas, pues yo personalmente creo que la izquierda, que tiene también sus fantasmas de momento en el armario, pendientes de una sentencia, Chávez y Griñán, y que están en su pelea por esas 300 medidas, que si se van a dar a conocer o no. En fin, ellos tienen su propia pelea preelectoral. A mí lo que me llama la atención es cuál va a ser el papel que va a tener Ciudadanos, porque si objetivamente vamos a entrar en una campaña electoral, si estamos de verdad en precampaña electoral, Albert Rivera no puede dejar pasar la ocasión de volver a distanciarse del Partido Popular en la medida que su único objetivo es
sustituir
al Partido Popular.
A ver, ¿el auto en sí o las consecuencias políticas, Álvaro? ¿Por dónde empiezas?
Bueno, yo empezaría por el auto, ¿no? Que me parece que es la confirmación de lo que ya más o menos sospechábamos, porque ya hemos venido conociendo durante muchos años las andanzas de todos estos consejeros que rodeaban a Esperanza Aguirre y que no tenían una vida, precisamente ejemplar, ¿no?, en su acción pública y política. Por tanto, todo esto ha venido a confirmar lo que ya más o menos sospechábamos. Quizás la gran novedad, desde mi punto de vista, es que por primera vez se señala a Esperanza Aguirre, que hasta ahora se había librado, que hasta ahora parecía que no se enteraba de nada, que era una que pasaba por allí y que le habían, como ella misma había dicho varias veces, que le habían salido rana algunos altos cargos que ella había nombrado. Ahora, según dice el auto del juez, ella era la ideóloga de todo esto. Sinceramente,
ella dice que no.
Sinceramente, a mí se me hace muy cuesta arriba imaginar que Esperanza Aguirre montó esto ella porque así lo decidió un día en su casa. Es decir, no quiero llevarle la contraria al juez, pero a mí se me hace muy poco verosímil la idea de que Esperanza Aguirre sea la X de la Púnica, sinceramente. Pero es verdad que también es inverosímil que todos sus altos cargos estuvieran implicados y que ella no se enterase de nada. Es decir, las dos cosas me parecen igual de increíbles. Yo lo que creo es que el Partido Popular de Madrid tenía montada una infraestructura en la que todos participaban para recaudar fondos y para poder gastar más en las campañas electorales, y Esperanza Aguirre, lógicamente, estaba al corriente de ella. Discrepo en la idea de que ella fuera la artífice de todo este diseño de este operativo. Respecto a las consecuencias, yo creo que las consecuencias ya están prácticamente descontadas. ¿Por qué? Pues porque todos estos que están más o menos implicados en la Púnica ya no pintan nada en el partido. El partido ha sido penalizado sucesivamente en las campañas electorales. Por tanto, yo creo que esto, en realidad, impacto va a tener poco. Si exceptuamos un caso, y es el caso que hoy ha sacado Voz Populi, que hoy sacamos en Voz Populi, y es el de Antonio González Terol, que en el propio auto del juez es señalado como uno de los participantes en las últimas reuniones de este equipo, digamos, de corruptos en el año 2012. Antonio González Terol es actualmente el encargado de política local que Pablo Casado ha puesto en el Partido Popular, es diputado en el Congreso de los Diputados y en aquel momento era alcalde de Boadilla del Monte.
Pero no está imputado.
No está imputado, pero el auto del juez le sitúa en una reunión, encabezada por Ignacio González, en la que se pidió que se buscaran nuevos fondos para dotar esa caja B del partido que se había quedado vacía después de una campaña electoral. Y él estaba ahí participando en esa reunión. Por tanto, evidentemente González Terol, no estoy diciendo que tenga que dimitir mañana porque no está imputado, pero ojo, porque ahí sí que hay un potencial problema para Pablo Casado, puesto que es su persona de confianza en la política local. Ese cargo lo ha nombrado Pablo Casado el año pasado.
El auto y sus consecuencias, Juanma, tu criterio, a ver.
Sí, yo, por empezar con Antonio González Terol, él lo niega, obviamente, ¿no? Él dice que no solo no estaba en esa reunión, sino que ya no pertenecía a la Comunidad de Madrid.
También lo niega Esperanza Aguirre.
Ahora ha sido nombrado más todavía, ahora es vicesecretario general de territorial, con lo cual
España
tiene una responsabilidad muy importante porque es el número 4, entre comillas, del partido, ¿no? Ocurre que ya no estaba en la Comunidad de Madrid y tampoco está imputado. Yo creo que él tiene una mejor defensa. Sin embargo, sí discrepo en que no vaya a tener demasiadas consecuencias políticas la imputación de Aguirre. Yo creo que, muy por encima de la de Cifuentes, la imputación de Aguirre sí supone una sacudida para el Partido Popular por el momento en el que ocurre, en plena fragua de España Suma, en un punto en el que estamos ahí en un impasse, parece que preelectoral, y por las posibilidades que tiene el Partido Socialista de usarlo no solo contra el PP, sino para zarandear y hostigar a Ciudadanos, ¿no? Hoy hemos visto, por ejemplo, un ejemplo muy claro en la portada del País. A un lado, la corrupción del PP, al otro lado, el PSOE propone acabar con los abusos en el alquiler. Esa contraposición que la puede el PSOE digamos, esgrimir con mucha facilidad, le da más argumentos para ablandar a Ciudadanos en un momento en el que los naranjas estaban pensando si coaligarse, cuando menos para el Senado, con los populares, ¿no? Y eso a nivel de consecuencias políticas. Y por irme al auto, aparte de lo que habéis contado y habéis contado bien sobre Aguirre, el juez va más allá. El juez dice no solo que ella fraguó todo este entramado, sino que además supervisaba las sinergias entre sus dos hombres de confianza, Granados y Nacho González, para que esto de verdad llegara a buen puerto. Oye, ¿qué has conseguido tú por este lado y qué has conseguido tú por este? Y los ponía de acuerdo. Eso dice el juez. La única pistola humeante que tiene en su providencia es que hay testimonios que la sitúan en una reunión en la que se habló de comenzar a hacer este tipo de fraudes electorales, ¿no? Yo creo o intuyo que esto es bastante fácil de desmontar, porque ella dice que no estuvo en esa reunión y simplemente se trata de contraponer opiniones.
Una palabra de Granados contra su palabra.
Pero Granados tiene un interés mayor que el de Aguirre, con lo cual me parece a mí que esto es fácil de desmontar. En el resto de acusaciones, la acusación, digamos, invigilando, la responsabilidad es invigilando de Esperanza Aguirre, porque a su alrededor había un entramado de corrupción y ella parece que no se enteraba de nada, es bastante difícil de creer. La responsabilidad política y periodísticamente, que parece que ha quedado acreditado que había una contabilidad en B en el PP de la Comunidad de Madrid, de todo eso tiene que responder, pero bueno, da la casualidad de que ya se ha apartado de la política, ¿no?
Lo que pasa es que en el ideario colectivo da igual lo que ella pueda contrarrestar, contraponer, pueda oponer o pueda alegar, porque eso lo va a hacer a puerta cerrada con un abogado.
Estás hablando del juicio de opinión pública, ¿no?
Claro,
el juicio
de
la Audiencia Nacional.
Es que estoy hablando de que probablemente de aquí a 19 días estemos con una campaña electoral convocada. Estamos hablando de que su comparecencia en la Audiencia Nacional va a ser en el mes de octubre, donde se va a producir un paseillo diario durante 21 días para la comparecencia de hasta 50 personas.
Sí.
Estamos hablando de Esperanza Aguirre, estamos hablando de Cristina Cifuentes. Bueno, de Cristina Cifuentes menos, en ese sentido.
Cristina Cifuentes, lo que se le dice es que adjudicó a dedo la cafetería de la Asamblea de Madrid cuando era miembro de la mesa de la Comunidad de Madrid.
Exacto.
Del Parlamento de Madrid, perdón.
Exacto, y si no recuerdo mal, que no me acuerdo yo ahora mismo, si no recuerdo mal, ya compareció como testigo en relación con este asunto, como testigo. Cuando todavía creo recordar que ni siquiera estaba el juez Manuel García Castellón de vuelta en la Audiencia Nacional, pero no lo tengo ahora mismo fresco. En cualquiera de los casos, es un reimpulso a un caso de corrupción, a un macro caso, a una macro causa de corrupción en la que se investiga, claro, efectivamente. Yo
¿Cuántos
no cuento,
años se lleva investigando la Púnica?
Pues mira, pues que yo sepa son 5, 4.5
Sí.
Y lo que les queda
a partir de ahora.
Porque además este caso tiene una vinculación no jurídico-técnica, pero una vinculación política con la Gürtel, con Lezo, y son casos que están absolutamente imbricados y que eso en
y que nunca
ideario,
se acaban.
Y que en el ideario colectivo da exactamente igual, porque la gente ya confunde lo que es el caso Lezo del caso Púnica. Porque en el fondo se trata de personajes que han utilizado, que aquí hay dos cuestiones. Una, la utilización de ciertas estructuras que han utilizado todos los partidos para financiarse irregularmente o ilegalmente, y a algunos se les ha pillado y a otros no, todos los partidos en esa estructura. Y dos, el anexo que siempre hemos vivido del enriquecimiento ilícito, es decir, qué fácil es utilizar el dinero público para esto, qué fácil es crear estructuras para las comisiones, qué fácil es poner en marcha un cohecho como Dios manda, y además me voy a enriquecer. Entonces se mezcla todo. ¿Cómo no va a influir políticamente a mitad del mes de octubre?
¿Crees que
si el 10 de noviembre
le hace más daño al PP esto?
Yo creo que vamos, que es una munición que va a utilizar. Ah. No sé si tanto, fíjate, insisto, no sé si tanto la izquierda, que creo que está en otra batalla, que también la utilizará, evidentemente,
sí, claro,
sino la propia derecha. Es decir, si dentro de los cálculos de Génova, que así es, una hipotética repetición electoral les situaría en torno a 90, 95 escaños, es el cálculo que ellos tenían.
En una tarde de mucho optimismo, quieres decir.
No, en el mes de julio tenían ese cálculo, es verdad.
Es una tarde de mucho optimismo en julio.
Bueno, es un cálculo que hacen en virtud de cierto deterioro y de cierta de Ciudadanos, ¿no? Pero independientemente de que eso sea así, ¿cómo no va a perjudicarles un mes de octubre completo de paseillo sistemático en la Audiencia Nacional de cargos, exaltos cargos, consejeros, exconsejeros, empresarios, etcétera, etcétera.
Da para horas y horas de televisión.
¿Pero estás sugiriendo que esto se ha hecho a propósito?
No, ni mucho menos. Ni estoy sugiriendo que se esté dilatando la sentencia de los ERE, ni estoy sugiriendo que la sentencia del Tribunal Supremo vaya a salir conforme al 1 de octubre o al no 1 de octubre. Es decir, yo no estoy sugiriendo nada. No, Manuel, estoy dando un dato objetivo. Manuel, aquí se dijo en el mes de julio que la Púnica, se dijo en el mes de julio, uno, que la Fiscalía Anticorrupción había pedido la imputación, dos, que la íbamos a dejar después de agosto ya para el 2 de septiembre. Correcto. Porque hay que coger vacaciones. Tres, que el 1 de octubre empieza un paseillo hasta el día 18 de octubre y que van a comparecer 50 personas, de las cuales 32 están vinculadas al PP. Eso es lo que estoy diciendo.
Pues a mí ayer me echaron una bronca.
¿Quién te echó la bronca, Javier? Que no me enteré yo.
Victoria Prego. Porque yo pregunté...
No fue una bronca, fue requerimiento. Que
un requerimiento.
Hizo.
Oye, no vincules... Digo, no, yo no vinculo, solo pregunto. ¿Qué fue de aquella sentencia, de aquel juicio que terminó en el mes de octubre, noviembre
del año pasado,
de los ERES con Griñán y Chávez? Que, y además yo recordaba, Susana Díaz adelantó las elecciones en Andalucía precisamente para que la sentencia no le coincidiera cerquita de las elecciones, y resulta que esa sentencia... pues de momento no ha salido.
¿Tú crees que va a tener consecuencias o no va a tener consecuencias en el Partido Popular si hay unas elecciones, este asunto? ¿O está todo ya amortizado?
Yo es lo que he dicho antes, que yo creo que en el caso del Partido Popular, por mucho que efectivamente esto pueda complicarle la campaña o la precampaña, yo creo que ya está descontado el efecto de toda esta corrupción. ¿Por qué? Pues porque ya el liderazgo es nuevo, más o menos, salvo el caso de González Terol que he comentado antes, no hay nadie de los afectados que esté ahora mismo trabajando con Casado.
Pero tiene que desmarcarse un poquito más Casado, hombre, tiene que trazar más la línea, el cortafuegos, hacerlo más ancho.
Evidentemente se tiene que desmarcar todo y más. Y la primera que se tiene que desmarcar es Ayuso, que ya se desmarcó a medias antes de su investidura y que ahora deberá hacer una raya en la tierra para demostrar que ya no tiene nada que ver con el pasado. Lo que pasa es que es verdad que también es harto increíble pensar que es que ahora el PP está libre completamente de corrupción, porque como estos casos siempre se conocen a posteriori, sí, y siempre nos dicen, no, es que en el año tal el PP tenía una caja B, claro. ¿Quién nos asegura que ahora mismo el PP no tenga una caja B en Madrid, puesto que esto era el pan de cada día de hace unos años?
Pues si la tienen, no están en sus cabales.
Efectivamente. Sí, efectivamente. Espero que hayan aprendido de los errores. Espero.
Si alguien tiene una caja B.
Pero luego me gustaría introducir otro elemento que no, yo creo que es de importante del auto de ayer. El auto de ayer no solo señala a un montón de gente del Partido Popular por su utilización, sí, partidista de las instituciones públicas, sino que además señala a empresarios que han participado en esta estructura. Es decir, dirigentes de empresas que han entrado a esta corrupción, a participar de esta corrupción.
A cambio de concesiones.
A cambio de concesiones. Y yo creo que también está bien que pongamos el foco en esa gente, porque son gente... Que cuando entra en ese juego está perjudicándonos a todos. Y está muy bien que hayan sido imputados, por ejemplo, Javier Monzón, presidente, recuerdo, de Open Bank y del Grupo Prisa. O sea, es presidente de los dos a la vez. Supongo que tomarán algunas medidas, porque claro, esto es inaudito, que el presidente de un banco en España esté imputado por corrupción.
¿Ibas a decir, Juanma?
Sí, no, yo iba a decir, empezando por las consecuencias políticas para el PP, que Pablo Casado sí que ha establecido un cortafuegos ancho con la época de Mariano Rajoy. Él es público y notorio que ha roto todos los puentes sentimentales con la anterior etapa y sobre todo con la corrupción, pero no así con Esperanza Aguirre. Pablo Casado es un político con ideología, podríamos decir, aguirrista, que es viene de la veta de Aznar, del Partido Popular, pero que tiene mucha querencia por el aguirrismo y se ha criado, si se me permite, en las faldas de la lideresa de la Comunidad de Madrid. Y él viene del PP de Madrid, es de Palencia, ha sido diputado por Ávila, pero él pertenece e ideológicamente es miembro del Partido Popular de Madrid. Por eso, hoy, que tiene comité de dirección dentro de apenas 3 horas en Génova, tiene que desmarcarse mucho más de lo que ya lo hizo ayer. Es verdad que ayer sus mensajes, o por lo menos con los dirigentes de Génova con los que yo hablé, eran bastante claros. Uno, con la poniéndose de parte de la presunción de inocencia, dejar actuar al juez, porque creen que puede no haber caso del todo en el tema de Esperanza Aguirre. Y dos, decir, esto es cosa del pasado. Bueno, esto es cosa del pasado y la llegada de Casado garantiza que no haya corrupción, es un argumento poco potente, es débil, porque simplemente está diciendo, bueno, que tus siglas estaban manchadas antes y ahora no, pues eso para el electorado no funciona, porque la sombra de corrupción le quitó muchísimos diputados al Partido Popular el 28 de abril. Recordemos
ya se los había quitado en el 2015.
Claro, eso, no digamos,
por eso digo yo que las consecuencias van a ser muy limitadas, porque la gente que dejó al Partido Popular abandonado por corrupción ya le ha abandonado.
Siempre
es decir, de los votantes últimos del PP ya no se va a bajar nadie más.
Pero siempre que hemos pensado que el PP había tocado suelo, ha seguido bajando por culpa de la corrupción. Ahora no digo que vaya a bajar, digo que crecerá menos de lo que eso estaba en disposición de crecer. Por eso esto le corta el potencial de su vida electoral. Claro, tiene consecuencias, muy delicado.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia con Juan Malamed, Manuel Marín, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Enseguida contamos la última hora y seguimos aquí en este martes 3 de septiembre. Un momento, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix. Todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix. Todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, al comienzo del martes de septiembre, en compañía de Juan Malamed, Manuel Marín, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos en primer lugar a la Asamblea de Madrid, donde hoy se va a solicitar la creación de creación de la Comisión de Aval Madrid. Va a ser registrada conjuntamente por Unidas Podemos Más Madrid y el Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere a esas presuntas irregularidades en el funcionamiento de esta entidad semipública, cuestionada por dar créditos presuntamente injustificados a diferentes empresas, entre ellos uno de 400.000 euros concedido en el año 2011 al padre ya fallecido de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, un préstamo que no llegó a devolverse. Y ocurre mientras que el juez llama a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes para que comparezcan como investigadas. Ayer la expresidenta decía que irá a declarar con mucho gusto para defender su inocencia y negaba vinculación alguna, decía Aguirre, con la trama púnica. Y mientras, el alcalde José Luis Martínez Almeida decía anoche aquí en Onda Madrid, en el enfoque de Félix Madero, que confía en que todo quede archivado.
Yo soy amigo de Esperanza Aguirre, tengo una muy buena relación con ella y lo que espero es que este procedimiento depare lo mejor para ella y en este caso que se proceda a dictar un auto de archivo.
Y de la crónica nacional, en primer lugar, el paro. El paro aumenta en 54.371 personas durante el pasado mes de agosto, la mayor subida en este mes desde el año 2010. También de la crónica nacional, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a presentar este martes a las 12 una propuesta abierta de programa común progresista compuesta por 300 medidas recopiladas de esas 24 reuniones que mantuvo con organizaciones y expertos de la sociedad civil en agosto, con las que espera reunir los apoyos suficientes que garanticen su investidura. También en Madrid vamos a hacer Cedilla, donde por segundo día se llevan a cabo labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. De momento no hay rastro de su paradero. La familia insiste en que se trata de un accidente. Hoy se incorporan al dispositivo de búsqueda, el mayor puesto en marcha en nuestra comunidad, tres drones con los que se pretende llegar a los lugares más intrincados. Además, un joven apuñalado esta medianoche en una reyerta en la calle Ocaña, en el distrito de La Latina. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, se han encontrado con un joven de 25 años con una herida por arma blanca penetrante en el hemitoras derecho. Una vez intubado y estabilizado, ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre.
Son las 9 y 3 minutos de la mañana, miramos ya al tráfico, vamos a saber cómo se circula en las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? En este momento un accidente en la 3 en Rivas hacia Madrid genera retenciones en dirección Valencia. También hay complicaciones, en este caso de entrada a la capital, por la 1 hasta Nudos de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, en la A6 en Majada donde hay el plantillo y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. También en la A6 hay circulación intensa en Aravaca y Puerta de Hierro en ambos sentidos. Retenciones además en la M40 en túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y Hortaleza y Recintos Federales dirección A1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, Barrio de la Fortuna dirección a la A6 y en Valdemarín en ambos sentidos. Complicaciones además en la M50 en Villaviciosa Odón y Badía del Monte dirección A6 y en Majadahonda y Las Rozas en sentido a la autovía de Extremadura.
Y el tráfico también en las calles de la capital. Jesús Masuki, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos una situación de hora punta bastante marcada en algunos puntos de la ciudad, como por ejemplo en la entrada por la cuesta de San Vicente, un tráfico lento debido a las dificultades en la calle Princesa, en sentido Moncloa, afectan a esta cuesta de San Vicente, alcanzando las dificultades tanto en la zona de los túneles, para los conductores que se incorporan o bien desde la Avenida Portugal o bien desde la M30, pero también además en superficie, la cuesta de San Vicente, el tráfico está siendo lento y además los conductores que llegan a este punto desde el paseo de la Virgen del Puerto se encuentran no solo estas dificultades, sino además que hay un vehículo averiado ya en el acceso a la glorieta de San Vicente y esto, como decíamos, dificulta toda la zona. Atentos, por tanto, los conductores que también llegan a este punto, por ejemplo, desde la calle Segovia, desde las Rondas. Por otro lado, a destacar también en la zona norte, bastantes dificultades, una serie de incidencias, nos han dejado un panorama de tráfico lento en sentido salida por el paseo de la Castellana, en el acceso por la M607 también a esa zona del nudo de Colmenar y nudo norte, así como también pudiera afectar a los conductores que llegan a este punto desde la Avenida de la Ilustración. Y atentos, porque además tenemos que destacar, en este caso, en la M30, muy próximo al nudo de Manoteras, si circulan en sentido Puente de Ventas, van a encontrar que hay un vehículo averiado. Está en uno de los carriles centrales, está afectando a esta hora bastante a la circulación. Atentos, por tanto, si circulan desde el nudo de Manoteras en sentido Puente de Ventas, poco después van a encontrar esta incidencia.
Y en cuanto al tiempo, 33 grados va a marcar el termómetro en las horas centrales del día. Ahora mismo, 14 en la sierra, 19 en la capital y 20 en el sur de la comunidad.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia de esta mañana de martes 3 de septiembre, en compañía de Manuel Marín, de Álvaro Nieto, de Juan Malamed, Javier Fernández Arribas y durante unos minutos de José Manuel Rodríguez Uribes, que es portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea Regional de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenos días.
Aunque el auto del juez García Castellón en la Audiencia Nacional no es una condena respecto a la operación Púnica y la citación de las expresidentas Aguirre y Cifuentes, ¿qué supone políticamente para ustedes?
Bueno, es muy grave. Es el juez, antes la Guardia Civil y después la Fiscalía, y ahora el juez ve indicios graves, racionales, de criminalidad, ¿no? De en torno a 10 delitos que afectan ya a la gran jefa, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ¿no? Yo creo que hemos empezado muy mal el curso político, seguimos con el tema de la corrupción en la agenda de la Comunidad de Madrid, esto es terrible. En un poco más de una hora vamos a presentar nosotros también la solicitud para la Comisión de Investigación de Valmadrid, y es un mal inicio del curso político tener que estar hablando no de los problemas de los madrileños, sino de problemas graves de corrupción, que además empezaron, según el auto del juez Castellón, en 2003 y han llegado prácticamente hasta 2015. ¿No? Llueve sobre mojado, pero esto ya es un diluvio.
Pero estamos en el comienzo de una instrucción. Si dentro de mes y medio alguna de las citadas no tiene nada y el juez le dice que se vaya a casa, lo que digamos hasta ese momento, ¿de qué va a valer?
Bueno, es que hay una cosa que es, yo creo que el PP no lo ha entendido, ni tampoco Ciudadanos, que es la responsabilidad política. Por supuesto que las expresidentas y el expresidente de la Comunidad de Madrid todos gozan de la presunción de inocencia como cualquier ciudadano. Es una garantía del Estado de Derecho y, por tanto, hasta que una sentencia no es firme, pues no hay una condena y, por consiguiente, no hay una responsabilidad penal. Pero desde el punto de vista político, todos estos indicios, que no los dice la oposición, que no los ve la oposición, los ve la Guardia Civil, los ve el fiscal anticorrupción, lo ve el juez, todo esto debían ser razones suficientes para asumir responsabilidades políticas, ¿no? Y sobre todo son delitos que han afectado también a la competencia, ¿no? Son delitos electorales, con lo cual, si esto se probase al final, han ganado elecciones compitiendo dopados. Cualquier ciclista o cualquier atleta que gana una carrera dopado, pues se le retira el título. Aquí no solo no se le ha retirado, sino que Ciudadanos, por eso digo yo que son también responsables de todo esto, les han vuelto a conceder el gobierno, aún no ganando la carrera. Por tanto, yo creo que hay que distinguir bien responsabilidad política de responsabilidad penal, y nosotros estamos hablando siempre de la responsabilidad política. Y cuando hay estos indicios tan graves, en torno a 10 delitos, 40 y tantas personas imputadas, etcétera, yo creo que son razones suficientes para que el Partido Popular estuviera en la oposición, que además no han ganado las elecciones, y tuvieran tiempo de regenerarse, de enfrentarse a estos procedimientos judiciales pues con fuerza y defendiendo sus posiciones, pero que el gobierno de la Comunidad de Madrid no esté bajo sospecha. Y el problema es que seguimos bajo sospecha, ¿no?
¿Pero quién queda ahora mismo para asumir responsabilidades del PP de 2007 y 2011?
Es que no lo sé. Ahora mismo no sé.
¿Quién tiene que asumir la responsabilidad política por todo lo que dice el auto?
Creo que era, ahora la responsabilidad política desde el 2003 en adelante ya no la puede asumir nadie de aquellos. Pero lo que no tiene ningún sentido es que Ciudadanos, que ha tenido la oportunidad de, digamos, construir otro gobierno diferente con el que ha ganado las elecciones, no haya dado esa opción para que el Partido Popular, que está ventilando todas estas situaciones, porque queda lezo también, o sea, que es que esto no ha hecho más que empezar, pues que tenga, esté en la oposición, que es donde debe estar, como partido, si ya no es un tema de las personas concretas, como partido, porque esto es una cosa sistémica, no es una cuestión, es evidente que si hay tres expresidentes de la Comunidad de Madrid imputados, no es una cuestión menor de una persona concreta que hizo algo mal, es una cuestión que por los indicios que hay es sistémica, estructural y por consiguiente es muy grave. Yo creo que aquí la responsabilidad política es una responsabilidad que tiene que asumir el partido, que además no ha ganado las elecciones, pero Ciudadanos con Vox le ha dado la oportunidad de seguir gobernando, ¿no? Y yo creo que ese es el problema en este momento.
Es decir, que usted cree que Ciudadanos tiene que romper el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, el Ciudadanos, si se cree de verdad lo de la regeneración democrática y que vinieron a la política para también apoyar a la lista más votada, y si se creen todas estas cosas que decían ellos, no los demás, sino ellos, pues por supuesto que deberían ser consecuentes con sus propias palabras.
Pero Ciudadanos, en este caso, está haciendo lo mismo que hizo en Andalucía, sosteniendo a un gobierno que tenía imputados a dos expresidentes.
Bueno, pero fíjese que en Andalucía ellos han argumentado que cambian y apoyan al PP porque el PSOE llevaba muchos años en Andalucía. Aquí el PP lleva 24 años. Sí. El auto de ayer habla desde 2003, uh-huh. Desde el principio prácticamente, con posibilidades de corrupción graves, y Ciudadanos apuntala a ese gobierno, ese partido de gobierno, ¿no? Yo creo que ha actuado de forma muy distinta, ¿no? Y me parece que ahí hay una responsabilidad. La culpabilidad o la responsabilidad penal será en su caso del PP si se demuestra todo esto. Pero hay una responsabilidad política que también tiene Ciudadanos, y yo creo que nuestra obligación es señalarla.
Hablaba usted antes de Aval Madrid, de esa petición de comisión de investigación, a la que se suma Ciudadanos. ¿Qué se puede investigar en la Asamblea de Madrid sobre Aval Madrid? Porque bueno, no sé si está bajo el paraguas de la estructura de la Comunidad de Madrid.
En la Asamblea de Madrid no hay que hacer una investigación penal ni policial, para eso están... La grandeza del Estado de Derecho y de las democracias constitucionales es que los espacios distintos tienen ámbitos de actuación distintos. La policía y la Guardia Civil actúan por un lado, está la justicia, que dirime responsabilidades penales, judiciales, y luego están los espacios parlamentarios, que es donde se deben rendir cuentas, donde se dan explicaciones, donde los ciudadanos, porque ahí están representados los ciudadanos, conocen de sus representantes políticos cuál es la explicación que dan de lo que pudo pasar, de su participación o no participación, etcétera, etcétera. Es una dimensión política que también hay que hacer, es el espacio de la opinión pública, igual que los medios de comunicación, que también contribuyen a esa construcción de la opinión pública de una forma municipal, pues han denunciado también irregularidades en Aval Madrid.
¿Pero esa comisión debe investigar, por ejemplo, la ruina familiar de la familia Díaz Ayuso?
No, vamos a ver, en eso también tenemos muy claros, y eso también es el Estado de Derecho. La vida privada, los aspectos más íntimos, las cuestiones más personales, no deben ser, ni en el caso de la señora Díaz Ayuso, ni en el caso de nadie, deben ser ventiladas públicamente. O sea, yo creo que ahí no hay ningún interés, al contrario, vamos a hacer todo lo posible por preservar esa intimidad y por proteger a las personas en ese ámbito. Ahora, en el espacio de la ética pública también hay comportamientos, y lo que queremos saber es cómo funcionó una empresa semipública que daba dinero público y que, por lo que dice la prensa, por eso se trata también de que los responsables puedan explicarse y puedan contarlo, por lo que dice la prensa, lo daban, y en muchas ocasiones esas deudas no eran perseguidas, si se daban o no se daban a personas más o menos próximas al gobierno de la Comunidad de Madrid. Todo eso se puede dirimir perfectamente en el ámbito parlamentario. Y no solo se puede, es que yo creo que se debe, nuestra obligación como oposición es controlar al gobierno, y fíjese lo que le digo, Ciudadanos y el PP deberían estar interesados también para limpiar la sospecha que ya está también en este caso de Aval Madrid sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues para limpiar esta sospecha, dar explicaciones, si es que es nuestra obligación como políticos.
Pero la sesión de investidura quedó claro que se ponía sobre la mesa algo, o se insinuó, y alguno de los portavoces que lo dejó bien claro, que a la familia Díaz Ayuso se le dio un crédito que no devolvió porque era quien era militante del PP. Hace 8 años estamos hablando, ¿eh?
Pero es que no es el caso solo de la señora Díaz Ayuso. Por lo que han publicado los medios de comunicación, hay muchos más casos, y por tanto yo creo que es que nuestro deber es conocer en sede parlamentaria, en el ámbito de la representación de los ciudadanos, cómo se gestionó una empresa pública o semipública, que se creó seguramente con la mejor intención, pero queremos saber si ha funcionado bien. Fíjese, Ciudadanos dice, no, cerrémosla. Bueno, esa vieja filosofía, ¿no?, de muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, yo creo que es mejor que sepamos antes si el perro murió de rabia o lo envenenaron, ¿no? Y yo creo que nuestra obligación como políticos es que eso se pueda hacer. Ahora, con respeto a las personas, mire, yo creo que el señor Gabilondo fue muy claro, el Grupo Socialista tiene muy claro eso, y la señora Díaz Ayuso sabe que tenemos un respeto personal hacia ella muy claro. O sea, que no hay no tiene nada que ver ni con un ataque personal, sino con nuestra obligación de control al gobierno y de control de empresas públicas o semipúblicas que han dado dinero público de los madrileños, ¿no? Y por tanto, yo creo que nuestra obligación es que haya la máxima transparencia en sede parlamentaria.
Hablando del dinero de los madrileños, señor Rodríguez Uribes, ¿por qué no apoyan ustedes la petición que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que el Estado dé los 1.000 millones que faltan, que es un dinero que se ha recaudado en Madrid y que corresponden a Madrid en la financiación autonómica? No se está pidiendo nada que no esté recaudado en Madrid y correspondan los anticipos a cuenta, ¿no?
No es que no lo apoyemos. Lo que decimos es que en este momento hay un gobierno en funciones. Es decir, que es que seamos todos un poco... O sea, cuando hablamos de España, pues hombre, España es todo. Entonces yo creo que los madrileños, que tenemos un sentimiento muy profundo como españoles, tenemos que saber que primero hay que resolver esta cuestión para que se pueda actuar con la normalidad de la financiación autonómica de las comunidades autónomas. Eso es lo único que hemos dicho. No, por supuesto, fíjese, es más, si se hubieran aprobado los presupuestos generales del Estado para Madrid, hubieran llegado unas importantes partidas, por ejemplo, en materia de viviendas sociales y en materia de cercanías, de Renfe. No se pudo porque el PP, fíjese, o sea, si se le puede dar la vuelta a esto, el PP votó en contra junto con los independentistas, junto con Ciudadanos, etcétera. Y no tenemos esa financiación de todo eso, de vivienda pública importante en Madrid y de cercanías. Bueno, lo que hay que hacer es esperar a que se constituya un gobierno, que yo espero que sea lo antes posible en el gobierno de España, y por supuesto reclamar para Madrid lo que le corresponde. En eso el Partido Socialista va a tener un sentido claramente, el Partido Socialista de Madrid, de defensa de los intereses generales de los madrileños.
Pues habrá que esperar, porque todos los señales que tenemos sobre la mesa esta mañana es que va a haber elecciones el 10 de noviembre y por lo tanto no habrá gobierno en España hasta después de Reyes, por lo menos.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, hoy a las 12 yo voy a estar también, el presidente en funciones, el secretario general va a presentar las 300 medidas que yo creo que son muy potentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la estabilidad de España, desde el punto de vista del bienestar general de los ciudadanos, y vamos a ver si los demás grupos políticos apoyan o no apoyan ese proyecto. Si no se apoya, pues evidentemente la Constitución prevé elecciones, no es una cuestión arbitraria ni discrecional, pero si alguien tiene la voluntad de desbloquear esto y de apoyar un proyecto que tiene que ver con lo que han votado mayoritariamente los ciudadanos, pues no habrá elecciones, claro.
Ya sabe usted
que esa es nuestra voluntad, pero...
Pero lo que quiere Podemos es un gobierno de coalición y ustedes no, y entonces estamos en lo mismo desde hace 3 meses.
El gobierno de coalición ya se les ofreció con un esfuerzo que además fue pasando de distintas posiciones, cuando se dice que no nos hemos movido, nos hemos movido hasta 5 veces, ¿no? Y cuando se les ofreció les pareció poco, ¿no? Y además se votó en contra en la investidura, es que no fue una cosa, no fue una negociación, es que eso se concluyó en una investidura votando de nuevo Pablo Iglesias y el grupo de Unidas Podemos en contra de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces ahora estamos en otro escenario, ¿no? Y el escenario es tratar de conseguir un acuerdo parlamentario, que por otra parte es lo normal, es decir, el corazón de la democracia es el Parlamento, donde se hacen las leyes es en el Parlamento, donde se puede hacer, he visto, no quería yo desvelar nada, pero he visto que ya la prensa lo ha dado, pues una ley de eutanasia, por ejemplo, bueno, pues es en el Parlamento, no es el gobierno, es el Parlamento. Ahí vas, quiere estar en eso Unidas Podemos, quiere apoyar todo eso y avanzar hacia una sociedad más justa y más libre y más igualitaria, o prefiere que haya elecciones. Pues eso tendrán que decidirlo ellos.
José Manuel Rodríguez Uribes, portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, José Manuel.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Gracias.
Que ya son más de 300 medidas, Manuel. Según pasan las horas, estamos calculando, Fernández Arriba, son 370.
70, sí.
Pues eso. A las 12 del mediodía, a lo mejor son 400. Pero, ¿es un acto electoral o es un acto de oferta electoral o de gobierno? ¿Qué es lo de que va a pasar a mediodía?
Yo creo que es una inmensa pantomima en el teatro que estamos viviendo desde hace ya...
¿Tú crees que va a haber elecciones?
Sí, yo estoy convencido de que va a haber elecciones, pero por una cuestión muy elemental. Yo creo que si realmente estuvieran pactando algo, el Partido Socialista y Podemos, no nos estaríamos enterando. Nos enteraríamos a posteriori, cuando estuviera fraguado, lo que fuera. Un gobierno de coalición, un gobierno de colaboración o de cooperación, o un gobierno, como ahora llama Podemos, integral. Sí. Todo esto son ofertas para esta especie de juego que tenemos de intercambio de culpas de un fracaso en la izquierda, ¿no? La izquierda tiene claro que está muy fracturada, tiene claro Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que no se soportan entre sí, que hay una cierta incompatibilidad. Y yo lo que vengo sosteniendo, y tú lo sabes, en esta misma mesa, desde casi la misma noche electoral, es que el objetivo de Pedro Sánchez es acabar con Pablo Iglesias y reducir a Podemos a lo que en su momento era Izquierda Unida. Eso es básicamente el objetivo real de Pedro Sánchez. A partir de ahí, creo que lo que tiene es que prefabricar una realidad en la cual él no sea el culpable de ese fracaso. Estas medidas son un acto preelectoral completamente. Es la presentación, por eso yo creo que se van aumentando cada minuto las medidas, es la presentación de lo que es un programa electoral alternativo, ¿verdad? Y desde esa perspectiva yo creo que va a haber elecciones. Yo no tengo la idea. Mira, hay un termómetro político en nuestra vida política desde muchos años, que es el Partido Nacionalista Vasco. Primero porque saben disimular muy mal, no saben poner buena cara al mal tiempo, y saben disimular muy mal cuál es su objetivo. Y además ellos tienen muchísima información de lo que siempre ocurre en Moncloa, esté un partido o esté otro, sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista. Y yo creo que el PNV ya ha apostado por elecciones. Y Pablo Iglesias igual. Pablo Iglesias quiere mantener un pulso a Pedro Sánchez desde la consideración de que no va a ser tan fácil acabar con Podemos. Pero es verdad que si aceptara ahora mismo una serie de propuestas más o menos ideológicas, si es verdad que Pablo Iglesias aceptara quedarse fuera de un gobierno de coalición, le diera el poder a Pedro Sánchez, sería el primer opositor. No sería Pablo Casado o no sería Albert Rivera, sería el primer opositor. Y yo, Pedro Sánchez sabe perfectamente que iniciar una legislatura en estado de máxima debilidad, con 123 escaños y con Podemos como líder casi de la oposición, le aboca a no poder aprobar unos presupuestos, nos aboca a perder otros tantos meses. Sí. Con lo cual yo creo que hay que desmitificar la convocatoria de elecciones. No nos gusta a nadie. La alternativa de Ciudadanos con el Partido Socialista pues tampoco va a ningún sitio.
Eso no le gusta a Rivera.
En eso, no le gusta a Rivera, pues que más Rivera en ese sentido ha sido coherente, y yo le alabo en ese sentido, es que ha sido coherente pues con lo que ha planteado.
Debe ser de los pocos, Marín, que alaba a Rivera.
No, le alabo la coherencia en este sentido, le alabo la coherencia, no el hecho
no, que
de
dijo que no antes y luego ha sido no después.
Exactamente,
¿vale?
Es que él se presentó a las elecciones diciendo que no iba a votar a Pedro Sánchez, con lo cual me parece razonable que mantenga la misma posición, pese a todas las presiones políticas, económicas y mediáticas que está recibiendo.
Sí, sí, sí. Es que
el caso de Navarra le está dando razón en ese argumento, ¿no?
Sí, Juan Manuel.
Mira, el caso de los electores de Ciudadanos que se sientan engañados porque su líder no los haya engañado, se lo tienen que hacer mirar,
sí.
Porque tiene ciertamente tintes masoquistas esa manera de ver las actuaciones de los partidos. Es verdad que Luis Rivera ha sido coherente y ha seguido su estrategia, pero ha seguido a pesar de que ve que no va bien, de que no le está saliendo bien. Todo esto lo aprovecha Pedro Sánchez, que ha olido sangre, y más aún con la imputación de Aguirre y Cifuentes, y efectivamente quiere mermar lo máximo posible a la derecha, intentar llevarse los votos del centro, pero antes que eso quiere acabar, liquidar a Pablo Iglesias. Tiene el Partido Socialista una fijación, que es repetir elecciones. Toda vez que se ha
descartado... Pero desde el 28 de abril.
Sí, sí. Toda vez que se ha descartado la coalición con Podemos, el peor escenario posible para el PSOE sería que Podemos le dijera: está bien, te acepto un gobierno a cambio de nada. Te doy la investidura a cambio de solamente el programa. Porque efectivamente entonces comenzaría una legislatura imposible, en la que todos los partidos serían oposición a un PSOE débil, por mucho que haya crecido mucho, 123 diputados no son suficientes para gobernar efectivamente un país, una oposición débil que estaría hostigada desde el minuto uno. Y eso podría alargar la agonía un año, o quizás algo más, pero no serviría para perpetuarse en el poder. Perpetuarse no es la palabra, ¿no? Pero para legitimarse y seguir a largo plazo en el poder.
Ser investido presidente del gobierno por primera vez.
Claro.
Que no lo ha sido todavía, investido presidente del gobierno.
No, yo poco que añadir, la verdad, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Creo que el acto de hoy es el inicio de la precampaña electoral. Me temo que descaradamente Sánchez nos ha preparado pues el programa electoral con el que el Partido Socialista va a concurrir a esas elecciones. Pero efectivamente yo no descartaría que de aquí al 23 de septiembre en algún momento Podemos, a la desesperada, se bajase de la burra gratis et amore y dijese, bueno, pues venga, Sánchez, te apruebo este programa de gobierno sin entrar en el Consejo de Ministros. Yo eso no lo descarto, aunque bien es cierto que para que se eviten las elecciones es necesario que Pedro Sánchez quiera. Es decir, no vale solo con la cesión de Podemos, porque con Podemos no suma 176. Por tanto, o Sánchez hace algo más para captar otros votos de partidos nacionalistas, independentistas y todo lo demás, o no será posible evitar elecciones. Por tanto, ni siquiera la sartén la tiene por el mango Pablo Iglesias. O sea, ni siquiera en el último minuto podría evitar el escenario electoral Podemos. Y querría añadir algo.
Añade.
Que yo creo que es muy importante. De lo que se va conociendo ya del documento que va a presentar Sánchez, hay una muy importante novedad desde mi punto de vista que tiene que ver con Cataluña. Y es que el Partido Socialista va a poner por escrito unas líneas rojas muy claras respecto a Cataluña y en concreto respecto al referéndum. Es decir, que jamás va a tolerar que se haga un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Desde mi punto de vista, esto sirve para definitivamente dinamitar cualquier posibilidad de pacto con Podemos y con los independentistas, que son los otros que digo yo que tendrían que participar en una hipotética segunda investidura de Sánchez. Es decir, que poniendo esos párrafos sobre Cataluña en el documento de hoy, Sánchez directamente ya está excluyendo cualquier posibilidad, Álvaro, de evitar las elecciones.
Eso no sirve, vamos a ver. El Partido Socialista ya lo ha hecho muchas veces y presentándose con programas electorales en los que no se preveía, por ejemplo, un estatuto de Cataluña como el que se aprobó en el año 2006. Es decir, eso da igual. Al final, todo lo
no,
que...
No, no da igual porque en la primera investidura no Álvaro, habló de Cataluña, te
Álvaro,
recuerdo.
No,
en la primera investidura no habló de Cataluña. Hoy
Álvaro,
ya pone un montón de
Álvaro,
párrafos.
Te recuerdo que cuando él deja el Partido Socialista y vuelve con las primarias, él apela a una España plurinacional. Incluso el actual secretario, todavía secretario general del PSOE en Madrid, llegó a hablar en una entrevista de Madrid como posible nación, ¿no? Sí. Eso al final, lo que escriba hoy, lo que la Ejecutiva en su momento o el Comité Federal en su día le impuso a Pedro Sánchez de estas son las líneas rojas, recuerdo, en las elecciones de 2015... en las elecciones de 2015 le puso una serie de líneas rojas, ¿no?, a la Secretaría General y dijo, hombre, vamos a ver, es que no puede ser que el Partido Socialista esté al servicio del independentismo, y de aquello vienen muchas de las cosas que hubo en aquella Secretaría General, que él tuvo que salir por la ventana del partido, etcétera, etcétera. Eso tenía que ver con aquel PSOE español y ese PSOE plurinacional, esas dos almas del Partido Socialista. Eso sistemáticamente lo viene modulando a capricho Pedro Sánchez, sin capacidad de credibilidad ninguna.
Lo que digo es que decirlo hoy complica su investidura de aquí al 23 de septiembre.
Lo único que hay que medir hoy es cuántas banderas de España tiene detrás en el acto este preelectoral, porque a partir de ahí sabremos si va a haber elecciones o no. En el último que hubo 13 banderas de España, 13 banderas de España, una detrás de la otra. Hoy no sé lo que habrá, no sé cómo lo habrán dibujado, pero hombre, que hagamos creíble el planteamiento de Pedro Sánchez sobre el modelo territorial de España,
no.
sobre la capacidad constitucional que tiene toda su oferta política.
Que yo solo estoy diciendo que el hecho de que no hablase en la pasada investidura de julio de Cataluña buscaba cierta complicidad con los independentistas, y ahora se introduce Cataluña y con unas líneas rojas muy subrayadas precisamente aleja cualquier posibilidad de que Esquerra Republicana se pueda siquiera abstener en una hipotética segunda investidura.
Yo no lo comparto. Yo, leyendo lo que han adelantado los compañeros del País, los primeros, sobre el documento del PSOE, se ve quizá un guiño a Esquerra Republicana. Fíjate, veo lo contrario. Porque cuando el PSOE o el gobierno rechazan un referéndum, no están más que confirmando lo que vienen diciendo durante los últimos años para darle una colleja a Podemos, no a los independentistas. Es decir, ojo, que tú y yo somos muy distintos en los temas más sensibles del Estado y por eso no podemos cohabitar en un gobierno de coalición o en una coalición de gobierno.
Bueno, es que vale para los independentistas y vale para Podemos.
Sí, pero es que dice luego el documento: impulsaremos el diálogo entre catalanes y también entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Esto, para la vía semi-autonomista que quiere visibilizar ahora Esquerra Republicana, que no me la creo, pero que quiere, para diferenciarse de Junts per Cat, quiere visibilizar ahora Junqueras y los suyos. Creo que es un guiño bueno porque hace que Esquerra Republicana diga, bueno, si recuperamos la mesa de diálogo, sea o no con relator, podemos volver a hablar. Porque no solo la investidura dependería de los independentistas, también el presupuesto de 2020.
Por supuesto.
Porque recuerdo que los que tumbaron el presupuesto de 2019 de PSOE y Podemos fueron los independentistas. O sea que aquí habría una negociación doble. Lo que yo veo de este documento es que les está diciendo, yo a cambio me siento a dialogar. Nada de referéndum, ni a Podemos, ni a Esquerra, ni por supuesto a Junts per Cat, pero yo me siento a dialogar con vosotros. Les está ofreciendo diálogo a cambio de abstención, de comprensión en la investidura, que por cierto a Esquerra la veo, vamos, más convencida que a Podemos de que tiene que hacer presidente a Pedro Sánchez. No sé si
sí,
vosotros
lo yo ves también igual, lo, ¿no? Yo lo veo exactamente igual. Yo creo que Esquerra Republicana no emite más señales que las de pretender que Pedro Sánchez sea presidente.
Eso es evidente.
De
hecho,
pero si Rufián se puso
pero insisto, meter el referéndum en el programa electoral complica cualquier posibilidad de acuerdo con Podemos y con los independientes.
Has dicho programa electoral, ¿no? Es
perdón, en el programa de gobierno, como quieras
llamarlo. 62 medidas, creo que han subido 12 ahora de golpe, pero de verdad que independientemente de eso...
Confirmado que a las 12 serán 400.
Sí, no lo sé, no lo sé.
Nunca
no,
se sabe.
No, pero vamos a ver, políticamente, ironías aparte, políticamente tiene relevancia. Yo insisto en que si realmente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estuvieran tratando de alcanzar algún tipo de acuerdo...
No, es que no están
no, lo
nada.
Sabríamos. Por eso, claro, no están claro. Tratando nada, no hay comunicación. Se trata de convertir todo un argumentario para justificar por qué hay que ir a elecciones, porque es una cosa que está muy mal vista en la ciudadanía. También es verdad que los medios de comunicación nos hemos encargado de decir que esto es un fracaso colectivo, olvidando, por ejemplo, que en Alemania han tardado 6 meses en conformar una coalición, que en Bélgica se ha podido estar hasta 2 años sin un gobierno, etcétera, etcétera, o que en Italia ha habido en 70 años 60 elecciones. Es decir, todo aquí lo dibujamos con una especie de autoflagelo sistemático de fracaso, porque es verdad que llevamos 4 años en un bloqueo sistemático y que se contagia a las comunidades autónomas el hecho de que a nivel nacional no puede haber leyes, no puede haber prácticamente reforma de la financiación autonómica y la nave va, España sigue yendo y además sí, no con unas previsiones especialmente negativas, ¿no? Por parte de los inversores, con unos presupuestos prorrogados, etcétera, etcétera.
Tenemos
etcétera.
Los datos del paro esta mañana, que ha bajado la afiliación en 212.000 personas en agosto.
Manuel, la economía está
en ralentización,
dando una desacelerada y preocupante.
Uno de cada 100 trabajadores se ha ido a la calle. 212.000, has dicho, ¿no?
Sí, 212.000. Sí.
Claro, más agosto? Del 1% del empleo total que hay en España.
Y díselo,
agosto.
Y díselo a las comunidades autónomas.
Yo por eso, yo en eso sí que voy a discrepar de ti, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que haya unas elecciones es muy negativo, de que se repitan las elecciones. Muy negativo para España porque se prolonga en la parálisis hasta enero, como decía antes.
Hasta después de Reyes.
O sea, hasta enero como mínimo, sí. Como mínimo. Sí, sí. Es decir, España estaría instalada, digamos, en la provisionalidad. Sí. Desde febrero llevamos...
Los
o sea,
presupuestos
que casi
de Montoro van a durar hasta el siglo XXII.
Y los presupuestos de Montoro no se sabe.
Te compro
esto
el argumento,
afecta,
vale.
Esto, mira, esto afecta no solo a la economía, sino que tiene paralizado cualquier tipo de legislación en el Congreso, por supuesto, paralizados organismos del Estado claves como puede ser el Poder Judicial, que lleva sin renovar un año. El Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española. Es decir, el país está completamente parado.
Te compro el argumento.
Y, espérate, y te digo más. Y yo sí que creo, tú dices, no es un fracaso colectivo. Sí. Es un fracaso global de los 350 diputados que fueron elegidos el 28 de abril. Porque fueron elegidos para formar una mayoría de gobierno y para formar un gobierno.
No,
y si no lo han logrado, es irresponsabilidad de esos 350. Es verdad que unos tienen más responsabilidad que otros, puesto que ganaron las elecciones.
Eso es como transferir una irresponsabilidad a 18 millones de votantes en España.
No,
y a mí no me parece...
Es que lo que pretenden es trasladarnos a los ciudadanos
su
fracaso para que le resolvamos el problema que no han sabido resolver.
Vamos a ver. Yo, comprándote el argumento, suponiendo que sea un fracaso, que yo no lo creo, y suponiendo que es una irresponsabilidad, yo te pregunto, ¿y no sería un fracaso forzar una investidura que nos durara 6 meses.
No, es que,
se van a renovar el poder judicial y se va a estabilizar la economía.
Precisamente lo que
tú tengas en la oposición a Podemos dándote por saco en cada votación sin poder negociar esos presupuestos.
Precisamente lo que yo he criticado aquí.
Se trata de acabar con
eso. Ya lo dijo Zidane, por saco.
No. Lo que yo he criticado aquí desde el minuto uno es que precisamente Pedro Sánchez no haya buscado con determinación las dos mayorías absolutas que tiene más claras dibujadas en la Cámara, que son primero con el Partido Popular, que suman más de 175 escaños, y segundo con Ciudadanos, que también suman. El problema de España es ese, que ninguno de los tres partidos está dispuesto a lograr un acuerdo que dé estabilidad a España.
En eso estamos de acuerdo.
Ese es el drama.
En eso yo estoy completamente de acuerdo
contigo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero yo le estoy echando en cara a esos tres partidos que no hayan hecho absolutamente nada, ninguno de los tres, por lograr un pacto que dé estabilidad.
No, un pacto que dé estabilidad, no.
Pero el fracaso, vamos a poner las cosas en sus justos términos y a contextualizarlas, porque el primer fracaso es el fracaso de la izquierda. Desde un punto de vista progresista.
Pero si es que la izquierda no suma.
Sí, hombre,
que sí suman. Suma.
Que no suma.
La de la moción de censura, la mayoría de la moción de censura.
Pero es que eso no es la izquierda, eso es un pastiche.
Eso es mi abuela en bicicleta, Álvaro, por amor de Dios, si fue en julio del año pasado.
Es que en la investidura el señor Rufián sube a la tribuna y le dice: por favor,
volvamos a la senda.
Coge las lentejas, porque ese acuerdo es el mejor que vas a tener nunca. El PNV, que no es de izquierda, le dice: señor Izquierda.
Bueno, pero es progresista ahora.
Señor Iglesias, usted sabe que lo que le han ofrecido no lo va a tener nunca más. Y el gran fracaso, desde un punto de vista progresista, es la descorazonadora intención de Pablo Iglesias de que no haya un acuerdo, y también de Pedro Sánchez, pero que al que le ofrecen tres ministerios sociales, por cierto, y una vicepresidencia social, y dice que no. Pero es que desde entonces, Pedro Sánchez, un mes y una semana después de aquel fracaso, no se ha reunido ni una sola vez con sus potenciales socios de investidura.
No, sus potenciales socios son todos. Bueno, toda la Cámara. Vale. Es que ese es el problema.
Más potenciales que
es que,
tienen,
es que los potenciales Podemos socios de Pedro Sánchez son 349 compañeros que tiene en el Parlamento.
Por eso digo.
Y tiene que buscar, o sea, si él quiere ser presidente, tiene que buscar el acuerdo. Y no lo está buscando.
Bueno, pues ya está.
Tendrá que ofrecer algo.
Eso ir a Albert Rivera. Albert Rivera no se ha querido ni siquiera.
Claro, por eso también le echo la culpa a Albert Rivera y a Pablo Casado. Ninguno de los tres ha resuelto el problema y nos llevan a las elecciones los tres. Pablo Iglesias también, por cierto, por lo que tú acabas de recordar.
Álvaro, vamos a ver.
Pero yo no entiendo es por qué el presidente del gobierno, si tiene una actitud o tiene un deseo de formar gobierno, ¿por qué no se sienta a negociar con? Porque yo no veo, no sé si estas 370 medidas pueden ser un documento de partida para cualquier partido, pero yo no he visto que, oye, vamos a negociar tú y yo porque esto hay que sacarlo adelante.
Porque su objetivo es acabar con Podemos, lo hemos hablado.
Bueno,
porque
claro,
quiere elecciones.
Pero es que a mí lo que me extraña y mucho es que el programa electoral del Partido Socialista del 28 de abril no sirva 4 meses después y tenga que hacer
porque
370 todo, medidas complementarias.
Sí sirve.
Porque tiene que echarle, está haciendo una OPA a Podemos.
¿A dónde quiero ir a llegar? Que la ironía no se entiende en la radio. Claro. Lo que es todo, pues eso, un paripé para hacer una foto y para...
Hay una cosa relevante de lo que dice. Yo entiendo perfectamente el planteamiento que hace Álvaro, porque desde la perspectiva de lo razonable en España, como ha ocurrido en Alemania y como puede ocurrir en otros países, es que los partidos mayoritarios se pongan de acuerdo frente a quienes representan una amenaza, bien sea populista, bien sea separatista, bien sea filoterrorista o lo que sea, o de extrema derecha, me da igual. Eso sería lo razonable. Pero como esa opción en España no se maneja y lo nuestro es analizar políticamente las circunstancias,
¿Por qué lo descartas?
Yo no lo descarto, lo descartan los tres líderes políticos a los que tendremos que exigirles que tienen que darse cuenta de que tienen que cambiar.
Bueno,
yo no estoy aquí para exigirle nada a nadie.
Bueno,
yo
sí, hombre, tendremos que hacer, como ciudadanos, nosotros le tenemos que pedir a los líderes políticos que, hombre,
como ciudadanos,
que estas posiciones de cerrazón no llevan a nada.
Como ciudadanos, yo tengo derecho a votar, tú tienes derecho a votar, se vota una serie de mayorías y a partir de ahí, ojo, porque el coste de pervertir las mayorías puede ser grande. Es decir, el coste para Albert Rivera de pervertir lo que él dijo como mensaje electoral a sus 3 millones, 4 millones de votantes es importante para él. Él no puede pervertir esos votos. Y él tiene un objetivo. Y un objetivo y una estrategia. Estará equivocado y tú lo podrás penalizar o lo podrás premiar en las urnas. Y a partir de ahí se arriesgan. Yo no considero que sea una irresponsabilidad, como dices tú, porque sería transferir una irresponsabilidad al votante y decirle, usted tiene que votar con un criterio mucho más útil del que está votando.
Claro.
No rompa
eso
usted
es
tanto
lo que nos están diciendo.
La esfera.
Eso es lo que no, nos no, están no, no, diciendo, no. Que tenemos que votar otra vez porque nos hemos equivocado.
Pero hay una cosa en la que
hemos
te
votado mal.
Hay una cosa en la que tú te equivocas desde mi punto de vista y es comprar la idea de que esto es un fracaso colectivo en la medida en que no hay posibles mayorías. Y yo creo que la mayoría que había en la moción de censura está amplísimamente reproducida después en las urnas. Es decir,
pero
lo que
si
ocurre
esa mayoría,
en el mes de julio
si
puede
esa mayoría nos
hoy
ha
ahora
llevado
mismo.
A,
otra
que,
cosa es que,
a que en febrero han tenido que tumbar el gobierno porque no ha aprobado los presupuestos.
La gran diferencia.
Es decir, esa mayoría claro. No vale. La mayoría
no vale.
Que hay que buscar no vale porque pues entonces, se ha visto que ha fracasado.
Pues votemos otra vez.
No, otra vez. No, que busquen otra mayoría alternativa.
¿Pero por qué? Pero si es incompatible.
Pero, hombre, ¿cómo va a ser incompatible?
Pero si no es compatible, Pablo, vamos a ver, si no es compatible Pedro Sánchez con los rufianes, con el Partido Nacionalista Vasco, con Podemos, si no es compatible por ahí, que lo fue, ¿cómo va a ser compatible con el Partido Popular o con
pues
Ciudadanos?
Pues tendrán que hacerse compatibles.
Pero ¿por qué lo dices tú?
Pues porque no hay otra solución. No hay otra
ojalá
solución.
Fuera así, pero es que
pasado,
no es así.
Una vez cruzado
a ver, Juanma.
Rubicón de Navarra, ya no hay pacto posible con Ciudadanos y con PP. Quiero decir, no le podemos exigir ni al PSOE que deje de ser el PSOE, ni a Ciudadanos que deje de ser el nuevo Ciudadanos, ni al PP que deje de ser el partido que siempre ha sido la oposición, liderado la oposición al PSOE. Yo creo que, hombre, a todos nos gustaría que hubiera un acuerdo de gobernabilidad lo mejor posible para un país que está, ojo, acechado por una desaceleración económica, que ya hemos escuchado hoy los datos del paro, que ha crecido más que nunca desde la crisis, más que nunca desde 2008, ha crecido el paro en agosto, que es una mala señal, y que la afiliación ha caído en 212.000 trabajadores. Sí. Claro, estamos viendo como un país así, en el que los vientos que vienen de Europa son muy negativos, con Alemania al borde de una recesión, Italia estancada, y vemos cómo la economía mundial, con Estados Unidos y China a la cabeza, empieza a dar síntomas de agotamiento, pues claro, necesitamos un gobierno estable, si eso está claro. Pero vamos a buscar el más estable posible, porque hoy por hoy un acuerdo del PSOE con el PP no es posible y un acuerdo del PSOE con Ciudadanos es bastante, bastante
pues
difícil.
Repitamos las elecciones y volveremos al mismo escenario otra vez. Y bueno,
con algún eliminado.
Eso sí, esa es la única ventaja. Que uno de los líderes desaparece.
Va a haber algún eliminado.
Pues para algo habrá servido, fíjate, el proceso electoral. Claro, claro. En la medida en que el ciudadano libremente puede decidir si se sigue así bloqueando todo o si ya se va eliminando. Independientemente de todo esto, siendo verdad, de verdad, y compartiendo lo que dices, ironía esa parte, resulta llamativo cómo hasta ahora el Partido Popular y el Partido Socialista, que han tenido la mayoría suficiente para poder plantear algún tipo de reforma electoral, nunca lo han hecho. Esto se ve, esto que estamos viviendo hoy ahora, este bloqueo, esta parálisis, se veía venir hace ya 6 años. Y no ha habido nunca ese planteamiento serio. ¿Cómo vas a conformar una coalición de gobierno con el Partido Popular o con Ciudadanos si eres incapaz de ponerte de acuerdo prácticamente en leyes básicas? Si la propia única reforma que se planteó en otoño del año pasado, renovación del Poder Judicial, fue dinamitada desde dentro del propio Partido Popular y dentro del propio gobierno, fue dinamitada después de alcanzar un acuerdo. Es decir, estamos en unos códigos políticos en los que exigir esa responsabilidad, ese espíritu de cesión que dices tú, para que PP y PSOE puedan hacer una coalición a la alemana o para que Ciudadanos pueda gobernar con el Partido Socialista en virtud de unos criterios progresista moderados, está muy bien. Pero es que objetivamente eso no se da, no se va a dar. La única mayoría alternativa, y lo dice el gobierno con toda la razón, es la de Pedro Sánchez con Podemos y con otros partidos alternativos.
Pues está el secretario general de Podemos en Televisión Española esta mañana y la palabra que más se está repitiendo es humillación a la hora de justificar y hacer el relato, que es lo que se dice ahora, de por qué no hay acuerdo. Y está repitiendo mucho lo de humillación, esto es una humillación y que Sánchez quiere todo el poder para él, que se lo quede. Y ese es el mensaje. No hay ninguna novedad ni hay ninguna noticia respecto a que vaya a hacer una negociación con el presidente del gobierno. No se deduce nada de lo que está diciendo de que vaya por ahí el camino. Con lo cual, cada uno a lo suyo. Uno presentando sus medidas y el otro justificando por qué no le apoyó o cómo le humilló. y en eso estamos, en el día de hoy. Oiga, ¿esto puede cambiar la semana que viene? Pues bueno, pues hay cosas que ocurren.
Lo que puede ocurrir, Juan Pablo, es que si hay nuevas elecciones y las expectativas que dan las encuestas es que el PSOE pueda llegar a 140, 150...
Y sí, que repita un poco lo que le pasó al PP entre el 15 y el 16.
Va a seguir necesitando los votos de Podemos para...
Igual.
Para, y entonces Pablo Iglesias puede cobrarse la humillación que está sufriendo.
Por eso él está hablando de humillación y está cuidado, y va a ir a las elecciones contando que a él le han humillado.
Pero espérate, suponiendo que Pablo Iglesias sobreviva, digamos,
claro, a ese proceso, bueno, también,
suponiendo
amigo,
que claro, si no se quedan 25 escaños, depende, lo eche su propio partido.
Pero incluso, etcétera, Manolo, dinámica, Manolo, aunque,
pase alguna
aunque,
cosa en Ciudadanos,
aunque se vaya a 25 claro, escaños, sus escaños le seguirán siendo sí, imprescindibles sí, a, pero a lo mejor, Pedro Sánchez.
Bueno, para veremos. La encuesta que dábamos ayer en El Mundo...
O a lo mejor Albert Rivera cambia.
No, pero la encuesta que dábamos ayer en El Mundo de Sigma Podemos no se hundía, se quedaba claro, en un 40,
pero es que esa encuesta no está... Le falta un partido en esa encuesta.
Y sumaban
pero es que falta un partido en esa encuesta.
Pero quiero decir que las encuestas en agosto tienen cierto peligro, porque en agosto la gente no está en su casa, no coge el teléfono.
Ya sabe lo que dicen en Ciudadanos, agosto no existe.
Agosto no existe para Ciudadanos para poderse quedar en medio cuando arrecian, ¿no?
Solo existe para el Atleti, ¿no?
Exactamente.
Termina, Juanma. Y otra cosa importante de lo que está diciendo Pablo Iglesias en Televisión Española es la desfachatez con la que el líder de Podemos minusvalora los ministerios que más viene reclamando Podemos. Está diciendo que Sanidad tiene las transferencias transferidas a las autonomías, que Vivienda es una secretaría general. Perdona, el partido que más ha pedido que Vivienda vuelva a ser un ministerio, así ahora Podemos no lo quiere como ministerio para sí. ¿Pero esto qué clase de negociación es? Esto de verdad parece un mercado persa.
¿No? ¿Me vais a permitir que antes de que recojamos esta tertulia nos situemos en la Sierra de Madrid, donde se sigue buscando a Blanca Fernández Ochoa? Yo no sé si se han reanudado ya las tareas de búsqueda o no. Está ahí Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, todo en marcha ya para seguir buscando por tercer día consecutivo a Blanca Fernández Ochoa. Menos movimiento que ayer aquí en las inmediaciones del parking de Las Dehesas, donde se instala el centro de coordinación del operativo, próximo al lugar donde se encontraba el Mercedes de la deportista madrileña, con novedades en las labores que se van a realizar hoy. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil, buenos días.
Hola, buenos días.
Incorporan 7 drones y se reorganiza el operativo.
Sí, se reincorporan 7 drones que están sobrevolando ahora mismo, van a sobrevolar de forma coordinada en 3 zonas distintas y lo que se pretende desde esos puntos es visualizar en la zona más alta, en aquellas zonas que la vegetación lo permite, si hay algún indicio en las partes inferiores donde los compañeros de montaña bajarían rapelando hasta los puntos a hacer las comprobaciones y evidentemente hemos tenido que reorganizar el dispositivo tanto con personal voluntario que hemos intentado reducirlo para tenerlo más coordinado como también con los profesionales que tenemos que hacer turnos para entrar de refresco y poder hacer el trabajo lo mejor posible.
Mercedes, es un trabajo, y así lo venimos contando desde el domingo, muy exhaustivo. Las labores se centran, se ciñen a cada metro cuadrado de las 3.500 hectáreas que se están recorriendo.
Sí, efectivamente, durante los dos días pasados ha sido más centralizado en veredas y caminos, que hemos pateado todas las zonas de veredas y caminos, pero hoy ya la idea y la intención es salirnos de esas veredas y caminos y hacer monte a través en cuadrículas que podamos controlar, que posiblemente hoy sabemos que hoy no podremos finalizar con toda probabilidad todo lo que queremos hacer, pero bueno, la idea es hacerlo exhaustivamente y poder palmo a palmo dejar todo registrado.
Hemos sido testigos, no se le puede pedir más a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a los numerosos voluntarios que se dan cita aquí.
Efectivamente, bueno, nosotros en esta tarea, en nuestra labor, la Fuerza de las Cuerpos de Seguridad del Estado, esta es un poco nuestra función también y tenemos que dar esa respuesta, pero sobre todo hay que alabar la labor de los voluntarios que acuden aquí de una forma puntual, de una forma organizada y que están dispuestos y a nuestra disposición para lo que les pidamos.
Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil, muchísimas gracias por estos minutos en directo. Ya hemos visto, Juan Pablo, algunos familiares de Blanca, hermanos y cuñados, que se echan al monte en tan solo unos minutos, también como en la jornada de ayer, unos 50 voluntarios se suman a estos trabajos.
Pues esa es la última hora, que la búsqueda ahora es en zonas de difícil acceso, más que en senderos o en veredas o en caminos, sino en zonas de difícil acceso, donde se va a buscar a Blanca Fernández Ochoa a lo largo de esta mañana, en esa zona de Madrid, en la Sierra de Madrid, en Cercedilla. Ahí dejamos la última hora y seguiremos informando en los servicios informativos. Vamos a ir recogiendo esta tertulia, como cada mañana, a esta hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera
en El Enfoque. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, como cada día en Onda Madrid, tenemos el partido de la 1, que aunque no hay liga en primera división, pero sí hay vida deportiva, Laura Cabrera. Hay más cosas que contar, ¿no?
Sí, muy buenos días a todos. Claro que hay más cosas que contar. A partir de hoy, sobre todo, toma mucho protagonismo la selección española de fútbol, también la de baloncesto, que ya sabemos que está disputando ese Mundial de China, pero la de fútbol, porque este jueves va a jugar partido internacional en Bucarest ante la selección de Rumanía y el domingo lo va a hacer en Gijón ante Islas Feroe, los dos partidos de clasificación para la Eurocopa 2020. Así que hoy vamos a estar muy pendientes de la primera comparecencia ya como entrenador oficial de Robert Moreno en Las Rozas. Va a ser a la 1:00 p.m. y, por supuesto, esto lo van a poder escuchar todos nuestros oyentes en el partido de la 1 de Onda Madrid, sus impresiones de cara a esos dos partidos y sobre todo también pues tras esa trágica noticia que conocíamos la semana pasada con el fallecimiento de la hija de Luis Enrique. Por cierto, ayer se inauguraba esa concentración con un minuto de silencio de todos los internacionales españoles. Hay que hablar de eso y hay que hablar de que se ha cerrado el mercado de fichajes.
El partido con Rumanía no va a ser nada fácil, ¿eh?
No va a ser fácil.
Cuidado.
¿No?
Pero Rumanía ya no lo que era.
Ya, pero hay exceso de confianza de punto de vista, pero bueno.
No lo que era, pero bueno. Dime.
Decíamos.
Está crecido con lo de la Leti ya. Vamos.
Yo no veo. Que hay que hablar del cierre de mercado.
La Leti líder y la semana que viene también, ¿eh?
También.
Sí, sí.
El lunes que viene, otra vez líder.
15 días dura el liderato.
Vamos, este liderato
seguro
dura 15 días.
Sí, sí. Oh, digo que se cerró el mercado a las 12. ¿Te acuerdas de las bombas vaticinadas por Zidane, no?
Esto es una. De cerrar el mercado con la liga empezada es una tontería, ¿no?
No hubo bombas.
¿Qué va a haber bombas?
¿Cuántos?
Lo que no hay es dinero.
Para el Madrid sí, echaremos de menos la salida de Keylor.
Sí, ese es el bombazo. ¿Cuántos ríos de tinta, cuántos programas, cuántos minutos, cuántas horas dedicadas a hablar de Pogba y de Neymar todo el verano? Hablando en los bares, en las radios, en los periódicos y al final...
En las playas.
¿Y al final qué ha pasado? Pues que Pogba nada sigue en el Manchester United. Eso y Neymar... Es. En el Paris Saint-Germain.
Correcto. Y Rodrigo en el Valencia.
Ay, qué bien que llega.
Y Correa en el Atleti.
Eso. Qué bien que llega el otoño y este viento fresco ya para oxigenarnos las
correcto
cabezas y renovar las energías.
Ahora empezaremos con los refuerzos que haya en Navidad.
En Navidad.
A partir de la semana
hay que
viene.
Hay que
bueno, no,
oye,
si no hay que... Y entre medias el balón de oro.
Bueno, te digo yo.
En el Atlético de Madrid tampoco pusieron la guinda, no llegó Rodrigo, que va a seguir en el Valencia, pero bueno, estáis...
Se queda Correa.
Estáis conformes, se queda Correa. Correa.
Con Vitolo lo recuperado está.
Ya está, hombre, claro, está arreglado todo.
Claro, claro, se queda Correa en
no
el Milan.
No toques nada más, ya no se toca nada.
Y el que sí se marcha es Kalinic.
Bueno, eso no importa.
a la Roma, cedido, además, por 2 millones de euros. Una cesión por la que el Atlético de Madrid también saca dinerito y además luego ya con opción de recompra. Así que no hubo muchos movimientos. En el Barcelona lo único, renovar Rafinha, que lo marcha o lo manda al Celta, y llega Chicharito Hernández al Sevilla.
Hombre, el exmadridista Chicharito.
El exdelantero
ese
del
ese es mi héroe. Madrid.
El que nos echó de unos cuartos de una Champions. Sí.
Buena renovación.
Yo quiero tener
lo único que ha hecho Chicharito en el fútbol español es echar al Atleti de la Champions.
Sí, sí.
Lo único que hizo cuando estuvo en el Madrid. Lo único que hizo.
Hay que echarse al representante de Chicharito.
¿Por qué?
Qué carrera.
Bueno, es un monstruo. Vamos. Va pegando leñazos por todas partes.
Yo como soy sevillista, hay que decir que Chicharito se ha bajado el salario más que ningún otro futbolista.
Y se acaba de casar
todos los fichados para venir al Sevilla. Y va a ser suplente.
Es que si no juega en el Rayo Majadahonda.
Hombre, vamos a ver.
Es que vamos también.
Bueno, el Sevilla también va muy bien, va segundo.
Sí, y además, la revolución que no ha habido en el Real Madrid y que se prometía, sí que la ha habido en el Sevilla, que ha cambiado muchísimos futbolistas y el entrenador, entre ellos, Julen Lopetegui.
El gran fichaje de un equipo sería Monchi. Yo lo he dicho desde hace ya mucho tiempo.
Pues ya está.
Un gran director deportivo, sí señor. Bueno, pues hablaremos de todo eso, también un poquito de baloncesto, como decimos. Ayer victoria ante Puerto Rico, fue menos brillante que la primera ante Túnez. Mañana ya cerramos la primera fase de grupos ante Irán.
Y luego vienen los Miuras y los Vitorinos.
Sí, Italia y Serbia. Y Serbia, que están apalizando en sus partidos. Bueno, también es verdad que Serbia jugó contra Filipinas.
Ya.
pero bien, Italia y Serbia pueden ser los rivales efectivamente en la siguiente fase y ahí van a llegar.
Ahí viene la leña.
La leña buena para la selección española en este Mundial.
No le veo yo a España, vamos a ver, nunca se sabe, pero los italianos sabes que al baloncesto juegan con mucho contacto.
Sí, señor. Y bueno, pues estaremos también muy pendientes de esa búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Sí. Recordamos que sigue en la Sierra de Madrid, en Cercedilla, de momento sin ninguna novedad. Sí. Y van pasando esos días que van aumentando sobre todo la desgana en la familia de la ex olímpica española.
Pues a la 1:03, el partido de la 1, Onda Madrid, Laura Cabrera, que tengas una buena mañana y un buen programa.
Igualmente para todos.
Y que tengáis un buen día también vosotros, Juan Malamed. Gracias, amigo.
Gracias a ti.
Gracias, Manuel Marín.
Igualmente.
Adiós, Álvaro Nieto, gracias.
Adiós, gracias.
Hasta mañana, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Antes de que den las 10, Antonio López, el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenos días,
Juan Pablo. Pues nada, seguimos con esta estabilidad del cielo azul. La noche que no ha sido tampoco demasiado fresca, todo hay que decirlo, porque ayer subieron las temperaturas, hoy sube algún grado más, llegaremos a los 33 en la capital, 34 en el sur, por tanto seguimos hablando de calor en septiembre y estamos a la espera de esa bajada de temperaturas nocturnas y diurnas que nos van a aliviar, que nos van a anticipar el otoño en la segunda mitad de esta semana.
Pero hay calorcito.
Hoy calorcito, 33 grados
no está mal,
a la sombra es calorcito.
33 a la sombra es calorcito, vamos.
Y ya estamos ya en septiembre.
Sí, sí. Y va a septiembre a una velocidad importante, ¿eh?
Sí, bueno.
Pero no, que estamos ya en el otoño. Tú estás en otoño.
Otoño meteorológico, sí. Está, otoño meteorológico.
Tú vas en otoño.
El otro día el 23. Este año toca el 23.
Ya te digo yo lo que toca el 23.
Lo que nos enseñaba en el cole no se cumple.
Aquí no. Adiós, Antonio López.
Hasta mañana.
Ten buen día en Telemadrid. Nieves Ortiz. que sigues en el Buenos Días Madrid hasta la una. Buenos días.
Buenos días. Dale recuerdos a Eli, que sé que la vas a ver.
Sí, voy a ver a Eli ahora, que tenemos un evento ahora. Tenemos que realizar un evento. Para que aquí, luego nos vean en
claro,
Telemadrid.
Claro, claro, es importante y necesario.
Que nos vean a los de la radio en Telemadrid. Mientras tanto,
pues mira, vamos a hablar muy rápido del paro, de la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, de Lavapiés y la seguridad. Vamos a hablarles de un estudio de hábitos saludables de jóvenes donde va a participar Pau Gasol. Y de amor, le preguntamos a nuestros oyentes cuáles son sus locuras o historias de amor.
Pues hasta la una, sigue Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz. Que tengas una buena mañana.
Igualmente.
Y ahora mismo ya, a las 10, noticias, servicios informativos de Onda Madrid. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Adiós, 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 adiós. Adiós.